conocen al Señor, nos vean a nosotros, seamos uno, seamos dos, seamos tres, seamos un millón, que digan, wow, son intencionales cuando alaban al Señor, lo buscan de corazón. Y ese es el deseo, porque sí somos intencionales cuando adoramos al Señor, somos intencionales cuando oramos a Dios, y también tenemos una intención de buscarlo a Él en nuestra prédica, right? Decimos, wow, ¿verdad? They really mean it, ellos realmente lo significan. Gloria a Dios, hermano. Ahí donde estamos, vamos a abrir la palabra del Señor en Filipenses, Filipenses capítulo 2. Y ahora viene un tiempo muy especial, el tiempo de la Navidad, como nuestro hermano nos había recordado, celebramos el nacimiento de nuestro Señor, el tiempo de la Navidad, ¿verdad? Y es un tiempo especial, pero debe ser un tiempo muy especial para nosotros. Dice que después de Thanksgiving ya empieza uno a prepararse para la Navidad. Debe de ser un tiempo especial para nosotros. Y la pregunta es, ¿qué significa la Navidad? ¿Verdad? ¿Qué significa la Navidad? Es una pregunta muy importante. Y el mundo trata de responder esta pregunta. Recuerdo hace un tiempo, estaba en casa durante esta temporada de la Navidad y estaba mirando una película en un canal que se llama Hallmark. Uno está mirando y a veces ponen películas de Navidad. Y bueno, lo que según ellos creen que debe ser la Navidad. Pero era una familia que estaba batallando con el asunto de la Navidad y la pregunta en el drama de la película era una niña que preguntaba, ¿de qué es la Navidad? Le preguntaba a las personas, ¿de qué se trata la Navidad? Y la pregunta de los actores en la película era, cada cual daba una respuesta. Unos decían que la Navidad era esto, aquello, lo otro, pero al final todos ellos acordaron que la Navidad era acerca de la familia. Es una lectura acerca de la Navidad. Dice, bueno, la Navidad aquí realmente era la familia. Y la película estaba bonita, era una película buena, no era una película indecente, no había nada vulgar, no había nada ofensivo en esa manera. Era una familia, una película que daba gusto verla. Pero ellos decían en esa película que la Navidad era acerca de la familia. Como para muchas otras personas, la Navidad es acerca de los regalos, acerca de qué van a recibir y les preocupa qué van a dar, qué van a invertir o cuánto me va a costar esta Navidad para muchas personas. ¿Cómo voy a salir de esta Navidad? ¿Con cuántas deudas saldré de esta Navidad? Y mis amados hermanos, siempre a veces corremos el riesgo de restarle importancia a la Navidad, de trivializar la Navidad, a veces de mundanalizar la Navidad. A veces en la iglesia, a veces sucede igualmente. Tenemos las decoraciones, tenemos el play, las obras, los cantos, las obras de teatro que se hacen de los jóvenes y los niños, lo cual es muy adecuado, porque es un medio que nosotros estamos usando para contar la historia de la Navidad, para revivir la historia de la Navidad. Es una bendición. A veces pienso que haciendo eso, sin querer, también se trivializa un poco la Navidad. Y entonces a veces se trata como que si la Navidad fuera como un cuento, como una historia, especialmente para nuestra generación que estamos tan, bueno, afectados o quizás influenciados por Disney World, en cual Jesús y los padres de Jesús y la historia y todo aquello se representa a veces como un bedtime story, como un cuento de irse a dormir. Y hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. ¿Qué es la Navidad? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 acerca de lo que debiera ser para nosotros la Navidad basado en lo que es. En Filipenses capítulo 2, vamos a leer ahí a partir del verso 1 y nuestro texto es a partir del verso 5, pero leemos ahí a partir del verso 1, Filipenses 2, acerca de cómo Pablo dice que debe ser la Navidad. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y ahora Pablo, después de dar su expectación de lo que él espera, cómo debe de ser la conducta del cristiano, va a descansar su argumento y va a regresar a donde Pablo regresa con toda pasión, y es al tema de Jesús. Le encanta hablar de Cristo. Pablo dice, bueno, tenemos que hacer de esta manera, y dice él en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir, no que hubo en mí, no que hubo en fulano o en mengano, no porque está escrito, sino que hubo también en Cristo Jesús. Y es el tema favorito del apóstol, lo resuelve todo con Cristo Jesús. Regresa con pasión a Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí cuando dice, Pablo dice, hablando de Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, la palabra en griego aquí es morfe, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, cuando dice que Cristo siendo, existiendo, viviendo en sí mismo Jesús en forma de Dios, no está queriendo decir que tenía la apariencia de Dios, sino lo que está queriendo decir es que Cristo tenía la sustancia de Dios, la forma de ser de Dios, todas las características de Dios. Nótese que no dice siendo en forma de un Dios exaltado, poderoso, con gloria, con majestad. No es un Dios, dice siendo en forma misma de Dios, todas las mismas características, todas las mismas aplicaciones y los atributos de Dios. Cristo Jesús siendo en esa forma sublime, en esa forma grandiosa, siendo en forma de Dios, dice el verso 6, no estimó el ser igual a Dios, no igual a un Dios, porque Pablo cuando piensa en Cristo está pensando en el ser más alto, está pensando en Dios mismo. No estimó siendo igual a Dios como cosa que aferrarse. Es lo que dice el apóstol Pablo, Cristo viviendo en esa gloria, estando en esa característica, no estimó el ser a eso como algo que él necesitaba agarrarse o algo que él necesitaba desesperadamente asirse. Uno se agarra y se aferra a las cosas que tiene miedo que puede perder, o a las cosas que uno encuentra maravillosas y dice, wow, esto está tremendo, y uno aprovecha y se agarra, por miedo que se le vaya, por miedo que se le escape, por miedo que se acabe. ¿Cuántos se aferran a la salud? A la salud, al dinero. ¿Cuántos se aferran a un buen trabajo? A veces uno tiene un buen trabajo y dice, óyeme, aquí me tengo que agarrar y de aquí no hay quien me saque. ¿Por qué? Porque hay necesidad, porque hay peligro que esa cosa grandiosa que uno está abrazando en ese momento se vaya. Pero la naturaleza en la cual Cristo vivía en este tiempo, que Pablo está hablando, dice, no había necesidad para él aferrarse a esto. ¿Por qué? Porque es él mismo, porque él tiene todo el derecho, porque no hay peligro que le quite a él esa forma de Dios, no hay amenaza para esa forma de ser de Jesús. Él es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay peligro que esa forma de vivir, dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, se lo dio a su discípulo, y después la vuelvo a tomar otra vez. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Cristo Jesús viviendo en esa forma preexistente y glorioso y divino. Dice aquí, Cristo Jesús, no había manera de que él se pudiera aferrar porque no había problema. Mis amados hermanos, la Navidad es precisamente esto. No es solamente la historia de que Cristo vino, pero ¿quién es este Cristo? ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este individuo? Y sí es el Mesías, y sí fue un profeta. Pero más que eso es Rey de Reyes y Señor de Señores, más que eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Es algo glorioso. ¿Y por qué, hermano, esto es importante? Porque a veces hablamos acerca de la cruz, y gloria a Dios que hablamos de la cruz. Y cuando hablamos lo que pasó en la cruz, decimos, tremendo, que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por mis pecados, por todos mis pecados, a darme bendición y a darme vida eterna y perdón. Y nos quedamos así, wow, qué clase de transición. Un hombre ha muerto por un país, un hombre quizás ha muerto por salvar la vida a alguien, quizás un bombero, quizás un policía, quizás un soldado. Qué obra tan gloriosa. Pero cuando usted piensa que este hombre murió por nuestros pecados, por darnos a nosotros vida eterna, el pecado es una cosa increíble, el mal en el cual nosotros vivimos, que estamos en esta naturaleza caída, propenso siempre lejos de Dios y a buscar siempre las cosas que no son del Señor. Y que Cristo haya muerto para solucionar eso, decimos, tremendo. Pero mis amados hermanos, tenemos que prestar mucha atención, no solamente a la cruz, sino al pesebre. No solamente a la doctrina de la redención, sino a la doctrina de la encarnación. ¿Quién fue aquel que vino? ¿Quién es con nosotros? Dios con nosotros es el mensaje de la Navidad. Y por lo tanto, cuando vemos nosotros aquello de que en aquel niño Dios que tenemos nosotros, que celebramos con nosotros, que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo niño y estuvo aquí en este mundo, debemos de decir nosotros, ¡wow! ¡Qué clase de bendición! Dice aquí en el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Notemos su naturaleza. Verso 7. ¿Qué hizo si no se aferró? Ah, aquí nos dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Dos palabras aquí, se despojó. Dejó aquello, pero no porque fue involuntario, sino dice, sino que se despojó a sí mismo, no que lo despojaron. No fue un acto en contra de su voluntad, sino que él se despojó, él se vació a sí mismo, dejó aquella forma, si pudiéramos decir, de aquella gloria, y se despojó a sí mismo. Y uno ve eso y dice, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué la Navidad? Bueno, por amor a nosotros. Por amor a nosotros, de gracia. Sino que se despojó a sí mismo, dejó todo aquello a un lado, a sí mismo. Muchos a veces pensamos que Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo y el Hijo le plació hacer la voluntad del Padre. No fue que el Padre estaba obligando al Hijo. Ese no es el corazón de la Navidad. Sino que sí, el Padre mandó a su Hijo y su Hijo dijo, prepárame cuerpo que ahí voy. Voy gozoso, voluntario. El cual dice ahí, sino que se despojó a sí mismo. Y uno ve eso y dice, wow, Dios se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Por amor. Y eso es suficiente para postrarnos en alabanza. Pero dice también aquí el apóstol, va un paso más abajo, dice, tomando forma de siervo. Óyeme, eso está tremendo. Forma de esclavo. Aquel que estaba, podemos decir nosotros, en el trono, en su gloria, dejó aquello para convertirse en súbdito. ¡Qué clase de humillación! Pero nos dice la Escritura que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Qué cosa? Un paso más abajo. Porque Dios pudo haber tomado forma de siervo y haberse convertido en otro ser glorioso. Óyeme, si nosotros pudiéramos ver un ángel aquí. Dice allá la palabra del Señor que Juan vio un ángel y dice que se cayó. Empezó a adorarlo. Si nosotros pudiéramos ver la gloria de un ángel, la belleza de un ángel, el poder de un ángel, de un ser angelical, no estuviéramos sentados, no estuviéramos de pie. Pero ni aún así dice que Cristo no tomó forma de ángel. Dice que tomó forma de hombre. Aún más bajo, llegó más bajo aún, qué clase de humillación. Y usted dice, wow, Dios tomando forma de hombre como un siervo. Y usted dice, ¿qué más bajo puede ser? Ah, lee, ¿qué más bajo puede ser? Lee ahí en el verso 8, dice, estando en la condición de hombre, viviendo como un hombre, experimentando lo que experimenta un hombre, pero pudo haber sido un rey, pudo haber sido un César. No, dice que estando en la condición de hombre en la Navidad, dice el apóstol Pablo, se humilló aún más a sí mismo. Gloria a Dios. Imagínense este espectáculo en la presencia de los ángeles. Aquel que ni aun los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Y los ángeles mirando toda aquella humillación y toda aquella enajenación y toda aquella cosa. Y dice, ¿hasta cuándo va a llegar Dios? ¿Hasta dónde va a llegar? Wow, dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Notemos aquí, mis amados hermanos, su perseverancia en el verso 8, hasta la muerte. Ahí yo me imagino que los ángeles tiraron los guantes y dijeron, wow, qué cosa tan profunda la Navidad. Qué cosa tan profunda la Navidad. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta lo último. Perseverancia. Y dice aquí, y muerte. Aquí es cuando nuestros corazones, hermanos, dice, esto está tremendo. Y muerte de cruz. Una de las peores muertes que hay. Muerte de cruz. Muerte de cruz significa muerte de por tortura. Porque es una muerte lenta y aplastante. Y hasta ahí llegó el Señor. Cambió, podemos decir nosotros, su corona. Cambió, podemos decir nosotros, toda esa forma de ser gloriosa para experimentar el dolor, el quebranto, el rechazo, lo peor que este mundo le puede ofrecer, lo peor que el diablo quizás le pudiera ofrecer, todo lo que todo el mundo le pudiera tirar a Jesús, Él lo recibió en Él y escogió voluntariamente ir a la cruz. ¿Qué clase de muerte? Y muerte de cruz. Y los judíos decían, maldito todo aquel que está colgado en un madero. El que va a la cruz es maldito por Dios. Por eso está ahí. Y hasta ahí llegó Cristo, hasta esa misma cruz. Se hizo maldición. Representó lo que es ser una maldición en Él mismo. ¡Qué cosa tan grandiosa, mis amados hermanos! La naturaleza de Dios, la humillación, la naturaleza de Cristo, la humillación de Cristo, la perseverancia de Cristo. Nadie le podía quitar a Él su cruz. Pedro le dijo, Señor, le decía, me van a crucificar y voy a ir a Jerusalén. Y Pedro le decía, no, Señor, no estés pensando en esas cosas. Y Jesucristo lo corrigió y le dijo, quítate delante de mí, Pedro, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, estás poniendo la mira en las cosas de los hombres. Tan serio era para Cristo su cruz, porque para eso Él vino. Tenía conciencia de redención. ¡Qué cosa más grande, mis amados hermanos! Dice ahí, notemos también en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nunca Cristo se exaltó Él mismo. Nunca se exaltó Él mismo. Nunca buscó su propia gloria, aunque tenía su gloria. Nunca exigió nada de este mundo. Nunca exigió clemencia, nunca exigió. Dice que como un cordero fue llevado ahí al matadero. Y el Padre fue el que lo exaltó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y en el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Un nombre sobre todo nombre. Le exaltó hasta lo sumo aquel que se humilló hasta lo más bajo. Para nosotros quizás eso no nos dice nada, porque partimos quizás de la esencia de quiénes somos nosotros. Pero si partimos de la esencia de quién es Dios, eso es locura. Decía el apóstol Pablo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y en los ángeles, contemplando aquel drama de lo que es la Navidad, dirían, ¡wow! ¡Qué profunda es la Navidad! ¡Qué seria es la Navidad! ¡Qué tremenda es nuestra historia! ¡Qué increíble es la historia de la Navidad! El Evangelio es increíble. El Evangelio es increíble. Nos lleva a nosotros, nuestra mente nos dice, ¡wow! ¡Qué grandeza, mis amados hermanos! Pero miremos aquí la exaltación. Dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Ahora, esta historia que nosotros estamos leyendo aquí, no solamente es una historia. Esta es la esencia de la Navidad. Que Cristo vino a este mundo, se humilló, se rebajó, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y Dios le exaltó hacia lo sumo. No solamente es una historia, es una realidad. Y tiene, como dice el apóstol Pablo, repercusiones para dos cosas. Oigan bien. Repercusiones para el futuro y repercusiones para el presente. Repercusiones para el futuro, cuando dice aquí que Dios le dio un nombre y que toda lengua confiese y que toda rodilla se doblará, lógicamente, no hemos llegado ahí todavía. Ahí. Muchas rodillas que no se doblan delante del Señor. Hay muchas lenguas que no confiesan que Jesucristo es el Señor. Pero eso va a llegar en su momento. Porque lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en la Navidad, tuerce y cambia la historia totalmente de la humanidad. Cuando llegue su momento, va a pasar eso, que toda lengua se doblará, toda rodilla se doblará, perdón, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Solo la historia de la Navidad tiene una repercusión para el futuro. Pero la historia de la Navidad, como dice Pablo, tiene una repercusión para hoy, para nosotros. Fíjate lo que dice aquí en el verso 12. Por tanto, amados míos, ahora Pablo va a regresar al tema de la iglesia. Dice, por tanto, y cuando él quiere decir por tanto, está queriendo decir, como estas cosas son de esta manera, esto se aplica de esta manera. Como Cristo hizo eso, esto significa esto para nosotros. Porque mis amados hermanos, si nosotros solamente hablamos de Cristo y hablamos de Dios y hablamos del Evangelio y no hacemos nada y no hay aplicación para nuestras vidas y no hay reto para nuestras vidas, entonces no hay mensaje. Es solamente una filosofía, es solamente una conferencia, es solamente una lectura, es conocimiento. Pero Pablo no entendía así el Evangelio. Por tanto, como Dios ha hecho estas cosas, significa tal cosa para nosotros. ¿Qué significa? Dice el apóstol Pablo aquí. Por tanto, partiendo de Cristo, terminamos con nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo está escribiendo una carta a los filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué clase de frase es esa? Ocupaos, decimos en inglés, get busy. Ponga cartas en el asunto. Ocupaos. Póngase manos en la obra. Ocupaos en vuestra salvación. Dice él aquí con dos palabras. Una palabra es temor. En el original griego es fobia. Fobia, no en el sentido negativo, pero ocupaos en nuestra salvación, porque para Pablo esta cosa que él ha hablado de Cristo era, como decimos en inglés, dead serious, era una cosa seria, no se podía tomar lightly, no se podía tomar a la ligera, el mensaje de la Navidad no se podía tomar a la ligera. Dice, como estas cosas son así, mirándolas, ocupaos, mis amados hermanos, en ellas, dice de aquí, con temor. Con fobia, quiere decir, con temor. No estamos jugando a la eternidad, no estamos jugando a Dios, no estamos jugando a Cristo, no estamos jugando a la Navidad, estamos hablando con cosas que son serias, con cosas que son reales, con cosas que tienen efecto, que hay poder, que hay gloria, que hay consecuencias. Hubo consecuencias para la cruz de Cristo en este mundo y hay consecuencias para la venida de Cristo cuando vino Jesús como un bebé en este mundo también para la Navidad. Ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor. Pero dice también, usa otra palabra, con temblor. Y lo que está repitiendo la misma idea con dos palabras tremendas. La primera palabra es fobia, la otra palabra es con temor. Con temblor, cuando uno está realmente con algo que está delante de algo que lo está manejando con mucho cuidado. Y no, la idea no es tenerle miedo, pero la idea es una idea de suma seriedad, es una idea de suma reverencia, porque hay consecuencias para estas cosas. Y cuando uno se acerca a la Navidad, mis amados hermanos, tres cosas yo quisiera compartir con nosotros, dado el caso que esto es cierto. Dado el caso que este es el sentir de Dios, el tiempo de Navidad debe de ser, dice el apóstol Pablo, un tiempo de renovación espiritual. Debido a que estas cosas fueron así, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que sea un tiempo de renovación espiritual. Oye, usted no puede oír la historia de Cristo y permanecer igual. Si usted oye la historia de Cristo y usted permanece igual, hay algo mal. Porque si usted oye la historia de Cristo, tiene que haber un cambio en su vida. Tiene que haber una actitud en mi vida, Padre, que traiga una actitud en mi vida. Ocupaos en vuestra salvación. Dice aquí la palabra del Señor, como dice el apóstol, un tiempo de pensar en estas cosas. La Navidad debe de ser un tiempo de renovación espiritual. Padre, yo no quiero ser indiferente. Ayúdame, Señor, a renovar espiritualmente. Debe de ser un tiempo de aplicarnos a nosotros mismos el mensaje del Evangelio. Pablo no le dice aquí, por lo tanto, asegúrense que otros se ocupen en la salvación de ellos, con temor y con temblor. Sino Pablo le está escribiendo a ellos, dice, ustedes escucharon el mensaje, ¿qué significa eso para ustedes? Ocupaos, no solamente que tiene una repercusión para el futuro, toda lengua se doblará, te confesará, perdón, toda rodilla se glorioso. No, Pablo dice, eso también tiene que ver con nosotros y hoy aquí en estos momentos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Un tiempo de aplicarnos a nosotros mismos el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Número uno, un tiempo de renovación espiritual. Número dos, un tiempo de aplicarnos a nosotros mismos el mensaje del Evangelio. Número tres, un tiempo de aplicarnos con seriedad y suma reverencia. Con seriedad y suma reverencia. Por lo tanto, amados míos, cuando Pablo usa esta frase siempre, amados míos, porque le va a decir algo grande a ellos. Por lo tanto, amados míos, ocúpense en su salvación. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí. Él está consciente que él no está ahí con ellos. Él no los puede caminar, no los puede pastorear de esa manera, no puede estar con ellos. Pero él lo dice, aunque yo no esté ahí, ocúpense en vuestra salvación. con temor y con temblor. Es decir, mis amados hermanos, con seriedad y suma reverencia. No podemos jugar al cristianismo, y a veces lo hacemos. No podemos jugar a la palabra de Dios. No podemos jugar a una relación con Dios. La eternidad es más real que esta vida. Dios es más real de todo lo que usted se pueda pensar y todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Son cosas grandísimas, son cosas ciertas, son cosas con consecuencias gloriosas y cosas con consecuencias terribles. Ese es el Evangelio. Y Pablo predicaba con pasión, porque estas cosas eran ciertas. Pablo predicaba con convicción, porque él sabía que estas cosas eran ciertas. Pero Pablo predicaba con amor. Amados míos, ocupados en vuestra salvación. No quería coger una mandarria y entrarle en la cabeza con cincel, pero quería apelar a su corazón para que vieran. Yo quisiera, como estas cosas son ciertas, que ustedes las abracen, que ustedes las reciban, porque hay consecuencias. Y mis amados hermanos, viene la Navidad. Y yo quisiera que para nuestras vidas sea un tiempo de renovación espiritual, sea un tiempo en el cual usted y yo tomamos a Cristo seriamente. Yo sé que siempre lo tomamos seriamente. Ahora, no quiero decir que solamente tomemos a Cristo seriamente en la Navidad y después que se acabe la Navidad, pues entonces uno hace, no, no, no. Pero que sea un tiempo, como el apóstol Pablo dice, pensar en estas cosas, pensar lo que significa. Por eso, cuando los ángeles vieron la historia de la Navidad a Cristo con nosotros, hermano, ahí eso fue, wow, Señor, qué intenso. Usted sabe que Dios nunca salvó a ningún ángel de esa manera. No hay redención en la palabra de Dios para ningún ángel. No hay. No hay, pero hay salvación para nosotros y de esta manera la hay. Dice la palabra del Señor, ¿cómo escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Grande es el mensaje. Pero grande es el que el actor de ese mensaje, Dios con nosotros. Quiera Dios, mis amados hermanos, que en esta Navidad, cuando usted se siente y quizás tomar su taza de café o su chocolate o lo que sea, lo que usted tome y usted piense, y tenga el arbolito y tenga esto, aquello, lo otro, pero en todas esas cosas esté Filipenses capítulo 2. Y que usted diga qué cosa tan grandiosa, qué cosa tan gloriosa, que Dios vino a este mundo a salvarme a mí. Y no podemos nosotros jugar, ¿verdad?, a la Navidad y jugar a estas cosas, mis amados hermanos. A mí me gusta pensar que estamos viviendo en el precipicio. Tenemos un pie en un acantilado y no lo sabemos. ¿Eh? ¿Cómo usted reacciona cuando tiene un pie en un precipicio? Usted dice, wow, tremendo, ¿verdad? Y nosotros tenemos un pie en la eternidad y un pie en esta vida. Tenemos un pie en cosas terribles y un pie en cosas gloriosas. Y no nos damos cuenta, porque a veces las trivializamos. Pero en esta Navidad, mis amados hermanos, abracemos una renovación espiritual. Abracemos aplicarnos a nosotros el mensaje de la Navidad. Y abracemos buscar el mensaje de la Navidad de una manera seria y de una manera reverente. Vamos a ponernos de pie en esta hora para ir a Dios en oración. Y ahí donde nosotros estamos.